Hola, 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 hola. No debáis nada a nadie. Y como en Radio Ombligo nos gusta estar con la conciencia limpia, comenzaremos con una canción que debió haber sonado desde días atrás, que no escuchamos desde el año pasado. Y bueno, pues es tiempo de que salte al rodador de discos.
Es sobre...
A ver si te acuerdas, Gaviota. No. La canta Monedita de Oro.
¡Ay, claro que me acuerdo! Es una canción preciosa, que me encanta, que tiene un aliento así poético, regional. Me encanta esa canción.
¿De veras?
Sí.
¿Cuál es? A ver.
No, dilo tú. Porque qué tal que no es.
Creo que sí sabes.
Yo aquí, convencida.
Es para esta época.
Dicen que cuando mueres...
¡Exactamente, Gaviota! Bueno, pues ya se las debíamos. Y salta al rodador de discos en esta mañana. Monedita de Oro, ¡qué canción! Dicen que cuando mueres, Monedita de Oro. Y por cierto, Gaviota, ¿no has visto mi disco? No lo encontré. Esta es la grabación que nos tiene Hugo Torongo Tortugo, pero en mi disco no lo encontré. ¿No será que te lo presté a ti?
Ajá, no, de ninguna manera. No me lo has prestado a mí. A mí se me hace que lo tienes por ahí extraviado.
Ay, no, mis discos favoritos no los extravío. Se van de préstamo.
Te demostraré que sí. que a veces olvidas las cosas más importantes, Opi.
¿Ah, sí? Uh-huh. Ah, ¿y cómo me lo vas a demostrar, Gaviota?
Muy fácil. Llevamos ya casi medio programa.
¿Medio programa?
Bueno, al arranque y no has dicho los buenos días como yo ahora. Hola, 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 buenos días, queridos niños, niñas preciosas de mi corazón de gota. Yo soy la Tania Gaviota.
¡Ey, no, espérate! Eso es trampa, Gaviota.
Tú tampoco, trampa?
Tú tampoco habías dicho buenos días, ¿cómo están? Yo soy Raimundo Sopilote desde el Cerro del Rebote.
La trampa es tuya. Te colgaste del reclamo para saludar y te colgaste de mi saludo para saludar.
No, 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 no. A eso se llama oportunidad radiofónica, es un nuevo concepto en radio.
Bueno, entonces, que hablando...
Que está desarrollando Radio Ombligo. Como dicen que ya no hay nada nuevo en este programa, pues entonces tenemos que buscar nuevas oportunidades.
Pues hablando de oportunidades, aprovecharé para presentar a nuestro invitado de hoy, al doctor Edgar Guadarrama.
Yo no veo a
que
nadie.
Que lo hemos esperado mucho tiempo.
Yo no veo a
y
nadie.
Y no podía venir.
¿Dónde?
Ahorita lo vas a ver.
¡Ay!
Súper elegante.
¡Órale!
¡Adelante, doctor!
¡Adelante! Nuestro amigo Edgar, que por cierto, déjenme
nuestro
contarles.
Nuestro querido Edgar, doctor. Ya mi cebolla.
Su visita estaba programada para...
Desde hace como un mes.
Para hace dos semanas, ¿verdad, Edgar?
Aproximadamente, sí.
Y los dos caímos. Los dos nos derrumbamos.
Fulminados.
Yo por el dengue. Edgar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raimundo? ¿Qué tal, Gaviota? Buenos
días. ¿Qué tal, doctor?
Muchas gracias
buenos
por
días.
La invitación.
¿Qué te pasó a ti? A ver.
Me contagié de una influenza estacional. Entonces tuve que estar descansando unos días para recuperarme y poder seguir trabajando en la atención de los pequeñines.
Por ahí nos cruzábamos como pacientes los
Así
dos.
Así es.
Edgar, ¿cómo estás? Platícale a nuestro público. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad?
Bueno, yo soy médico pediatra con especialidad en terapia intensiva, atención de niños graves. Actualmente soy como jefe de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y encargado el fin de semana de la terapia intensiva del Hospital de Especialidades Pediátricas. Y en esta ocasión, pues, lo habíamos platicado con Raimundo, el tener la oportunidad de venir y platicar de acerca de dos enfermedades que en ese momento pues están ocasionando muchos problemas de salud en los pequeñines principalmente, que son el dengue, que a Sopi ya le tocó padecerlo, y que son precisamente la influenza, sí, que a mí me tocó padecerla.
Bueno, hemos hablado ya varias veces
ya
sobre...
Ya con mucha experiencia ambos. Sí. En carne propia.
Sí, ya lo vivimos.
En pellejito propio.
Pues ya nos hablarás de las dos cosas. El dengue, la que se está yendo, que bueno, que ojalá que nunca regresara. Pero yo te escuché decir, el mosquito va a estar siempre con nosotros. Bueno, se está yendo el dengue porque comienza el frío, pero ahí está todavía. ¿Pero qué ha pasado? Tú ahora sí que has vivido... El drama del dengue en este año, han llegado al hospital muchos niños, algunos no se han podido salvar y pues es algo que nos duele muchísimo. Pero ¿tú cómo lo has vivido desde allá adentro?
Sí, pues la situación está en que a partir del mes de agosto empezamos a tener una alza en los números de casos de pacientes con dengue, en especial pacientes pediátricos, y durante todo el mes de septiembre fue el mayor pico de ingresos de estos pequeñines, muchos de los cuales pues entraban en etapa crítica, en una situación grave del dengue, y pues los tuvimos que tener ahí en terapia intensiva. Como bien dice Sopi, algunos desafortunadamente pues ya llegaban muy graves y no se les podía hacer gran cosa, pero afortunadamente fue un mínimo de pacientes que llegaron en esas circunstancias. La mayoría de los pacientes, sobre todo graves, han tenido una buena evolución y hemos sacado casos muy difíciles, los hemos sacado adelante.
¿Han tenido que batallar con esos casos?
Sí. El asunto está en que el dengue es una enfermedad que vive con nosotros, porque el mosquito vive con nosotros. De hecho, la naturaleza de las enfermedades surge cuando los seres humanos llegamos a invadir las zonas en las que normalmente viven estos animalitos, y pues realmente al tener presente que el mosquito gusta de zonas cálidas y húmedas, o sea, Tuxtla Gutiérrez, al llegar nosotros desde hace muchos...
Y muchos lugares como Tuxtla también,
exactamente,
¿no?
Alrededor de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo hacia la costa, entonces pues el mosquito va a estar presente ahí. En Chiapas hay una cultura de protección, de prevención a nivel de los hogares para evitar la proliferación del mosquito, pero pues hay momentos en los que por la misma naturaleza de supervivencia del virus tiene mutaciones, tiene variaciones, entonces es cuando explotan los brotes. Estos brotes hacen que aumenten el número de casos y sobre todo que la presentación clínica se modifique y nos dé muchos problemas.
Decíamos, es el doctor Edgar Guadarrama, para los que acaban de encender su radio, decíamos en el programa de que viene la etapa de la fiebre. Cuando pica el mosquito y comienza, después fiebre, de no sé cuántos dolor. Días, uh-huh. comienza la fiebre.
Así es.
Y cuando termina la fiebre, comienza el problema.
Así es. Eso es algo muy importante. Fíjense que anecdóticamente, todavía el día de ayer, subía un pabellón que tenemos en el servicio de pediatría, donde tenemos a los niños con dengue, y me decía una mamá muy preocupada: ay, doctor, es que tuvo fiebre, pero ya hoy se le quitó, ya va a mejorar, ¿verdad? Y le digo, no, es ahorita cuando empiezan los problemas. En el dengue se distinguen cuatro etapas. La primera es de cuando te pica el mosquito hasta que se te empieza a presentar la fiebre, que se llama periodo de incubación. Esto es muy importante, sobre todo porque si, por ejemplo, nosotros tenemos visitas de otros familiares que vienen de zonas donde no acostumbran el dengue, pues pueden venir a visitarnos, el mosquito picarlos, irse a su casa una semana después y ya en su casa, por ejemplo, en zonas del norte, del centro del país, empezar a presentar la fiebre, el dolor articular y todas las molestias que se acompañan al dengue. Y pues a muchos médicos que no están acostumbrados a ver casos de dengue, esto los desconcierta. Dicen, ¿qué será esta enfermedad? ¿Es una gripa? ¿Es una enfermedad estomacal? Entonces, el primer periodo, cuando no hay síntomas, es de cuando te pica el mosquito hasta que empiece la enfermedad. Cuando empieza la enfermedad es la etapa febril. La etapa febril ahí se acompaña de dolor muscular, de deshidratación, de dolores articulares, de temperaturas muy elevadas, y en esa etapa...
es cuando duele la cabeza, sí, los exactamente. Ojos, duele todo.
Dura más o menos de 3 a 5 días. ¿Qué se tiene que hacer en casa? En el caso de esos pacientes, uno, no automedicarlos. Hemos visto que muchos de los niños que llegan con complicaciones al hospital son pacientitos que por la misma preocupación y buena intención de los papás y de algunos familiares les administran medicamentos que no son los más adecuados en el dengue. En este caso el manejo es con paracetamol, pero preferentemente tiene que ser indicado por un profesional de la salud. Esta etapa dura de 3 a 5 días y cuando termina la etapa de fiebre empieza lo que los médicos llamamos etapa crítica, que como su nombre lo dice, es la etapa más peligrosa del dengue, porque es cuando las plaquetas disminuyen, es cuando el paciente pierde líquidos de adentro de sus vasos sanguíneos, entonces empieza a hinchar, empieza a tener ocupación de líquido en los pulmones.
Pero eso no se nota por fuera.
Sí, porque además de que se quita la fiebre, el paciente tiene un aspecto de deterioro, un aspecto de ataque al estado general muy notorio. El paciente puede...
Ya sin fiebre,
el pequeñín luce muy cansado o luce muy irritable, nada lo tiene tranquilo, puede empezar a presentar incluso pequeños sangrados a través de la nariz o a través de las encías.
Porque ya bajaron las plaquetas.
Exactamente.
¿Por qué bajan las plaquetas?
La causa son los mismos anticuerpos. El virus tiene la particularidad de gustarle mucho el pegarse a las plaquetas. Entonces entra al torrente sanguíneo, se pega a las plaquetas y cuando nuestro sistema de defensas hace anticuerpos contra el virus, al mismo tiempo ataca a las plaquetas y nuestro mismo sistema de defensas destruye nuestras propias plaquetas.
Ay, ay, ay. El virus se pega a las plaquetas. Uh-huh. Es lo que entiendo, ¿verdad?
Sí.
Y el organismo crea anticuerpos, lucha contra ese virus, pero ahí están las plaquetas también y las destruye.
Exactamente, se lleva las plaquetas, hay disminución del número de plaquetas y entonces en esta etapa crítica tenemos que distinguir dos pacientes, los pacientes sin signos de alarma y los pacientes con signos de alarma. Un paciente sin signos de alarma es el niño o el paciente que después de la etapa febril le disminuyen las plaquetas pero no tiene molestias adicionales o muy leves. Un paciente con datos de alarma es aquel paciente que empieza a vomitar mucho, a tener dolor abdominal, a tener pequeños sangrados a través de la nariz o de las encías, y en esos casos Y a hincharse, a veces el paciente se empieza a hinchar de sus tobillos, de sus manos, y esos pacientes se tienen que vigilar estando hospitalizados en cualquier unidad de la Secretaría de Salud. Muchos familiares y muchos amigos que tengo me dicen, oye doctor, pero es que llevo al hospital y van a tardar en atenderme. O me dicen, oye doctor, es que voy a llegar al hospital y hay mucha gente. Sí, hay mucha gente. Sí, probablemente vamos a tardar un poquito en atenderlos, porque siempre hay mucha gente en el hospital, pero de que los vamos a atender y les vamos a dar la mejor atención posible, lo vamos a hacer porque es el compromiso que tenemos.
A mí me consta. Yo los vi corriendo, dando vueltas, pero atendiendo a todo mundo. Y es muy importante que sí, que vayan al hospital, fallan, aunque se tarden, pero se trata de que esté bien, de que estén bien los pacientes, ¿no?
Así es.
De que no corran riesgos fuera o que los atiendan donde no debe ser. ¿Qué son las plaquetas?
Las plaquetas son unos pequeños fragmentos de una célula más grande que se llama megacariocito. Y esos pequeños fragmentos de célula nos ayudan para la coagulación. Cuando una persona se hace una cortada, las plaquetas llegan, se empiezan a unir unas a otras y al unirse unas a otras dan el primer paso para formar el coágulo que va a hacer que la hemorragia no se presente. Por eso es que cuando disminuyen las plaquetas, todo el tiempo nosotros estamos expuestos a diferentes situaciones en las cuales, en zonas frágiles como son la mucosa nasal o la mucosa gástrica, podemos presentar sangrado. Pero gracias a las plaquetas y a la coagulación, es de que pues no estamos sangrando todo el tiempo. Cuando tenemos una enfermedad, como en este caso el dengue, que afecta a esos sistemas de coagulación, es cuando se presentan las manifestaciones hemorrágicas del dengue y que es lo que pone en riesgo al paciente.
Gaviota.
No, estoy anonadada escuchando con muchísima atención al doctor Guadarrama, tratando de entender qué sucede.
En estos días lo dijo Gaviota, la doctora Viridiana también, que era muy importante saber eso, que tras la fiebre el paciente no está libre de la enfermedad.
Así es, al contrario, es cuando empieza la etapa más peligrosa.
Es algo muy importante, pero que se sabe muy poco, sí. Doctor.
Sí, 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 eso es muy cierto. Mucha gente piensa que cuando en el dengue se desaparece la fiebre, ya se acabó el problema. Entonces, una de las intenciones, y lo platicaba con Sopi, era que vamos a insistir y vamos a estar duro y duro con ese tema de que si el pequeñín tiene, o el paciente adulto, tiene sospecha de dengue, estemos al pendiente cuando se quita la fiebre. Y si hay datos de alarma, que vale la pena repetirlos, dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado a través de mucosas, es decir, sangrado por la nariz, sangrado de las encías o incluso pipí con sangre, son datos de alarma en los cuales hay que llevar de inmediato al hospital al paciente.
No, que el dengue es una enfermedad que ha estado aquí desde hace muchos años. Entonces, en realidad la gente dices, es dengue, ¿no? Es casi, casi como es gripa.
Así es.
Reposo y tan tan. O sea, no había habido toda esta información y la gente normalmente no acude al hospital con el dengue. No es una enfermedad por la que la gente corra al hospital. Corres por una fractura, ¿no? Por un sangrado, no sé, te caíste y te salió sangre, corres al hospital. Pero con el dengue casi no sucede así. La gente no suele correr al hospital por el dengue.
Así es.
Y bueno, ahora parece ser que sí.
Sí, lo que pasa es que, como les decía, aquí el dengue debe de vernos y decir, ay, estos humanos tienen poquito aquí con nosotros, ¿no? al revés de lo que decimos nosotros, que el dengue ya tiene mucho tiempo acá. Siempre se presentan todos los años casos de dengue. Hay movimientos epidemiológicos en los cuales, por causas propias de selección natural y de que la vida se abre paso y el virus también busca sobrevivir en este medio, hay brotes epidémicos pandémicos en los cuales aumenta el número de casos. Entonces, como bien dices, la gente está habituada al dengue, conoce el manejo, tiene incluso en su casa sus pastillitas de paracetamol. Sin embargo, pues ahora a través de la difusión de redes sociales, como en algún momento lo mencionaba la doctora Nava, que vino hace algunos programas, pues empieza a correr la información de todo esto. Entonces, no es alarmar a la gente, pero sí es ponerlos en aviso de que en esta ocasión el virus que nos está atacando, porque hay cuatro tipos de virus del dengue, el virus que nos está atacando es el más peligroso y el que provoca más complicaciones. Entonces, en esta ocasión, a diferencia de otros años en los cuales los casos pueden cursar de manera benigna, en esta ocasión vale la pena que si el paciente tiene fiebre y sospechamos que es dengue, vaya a recibir la atención a un hospital o a un centro de salud.
La chikungunya pasó, dejó mal a muchos adultos, a los niños como si nada, pero esta vez fue al revés.
Así es. Sí, este tipo de virus, que es el DMB2, o sea, el segundo serotipo del virus del dengue, tiene apariciones periódicas. Y de algún modo, muchos adultos, sobre todo mayores de 18 años de edad, ya en algún momento de su vida entraron en contacto con el virus, entonces generan cierto grado de resistencia a las complicaciones del virus.
¿Es por eso?
Sí, en esta ocasión nuestros niños, pues es la primera vez que se enfrentaron a este tipo de virus, además de que identificamos nosotros que hay algunos factores propios de los niños, propios del medio ambiente, que favorecieron que se presentaran casos más graves a comparación de otros años.
¿Cómo cuáles?
Hablamos de dos problemas principales: la automedicación, como les comentaba, niños que reciben medicamentos sin indicación médica, y otro de los problemas sanitarios más graves que tenemos en México, que es la obesidad infantil. Muchos de los pequeñines que ingresaron graves con nosotros eran niños con índice de masa corporal, o sea, con peso más alto del que deberían de tener para la edad.
¿Y la automedicación? ¿Les dieron algún medicamento inapropiado?
Así es.
¿Ibuprofeno? No sé qué otro medicamento.
Nimesulide, ibuprofeno, naproxeno.
Ese tema es muy importante, Edgar Guadarrama, el doctor que nos visita hoy. Entonces, que un niño llegue con sobrepeso, con obesidad, hace más difícil que pueda... se complica más la enfermedad.
Así es.
¿Qué sí pasa?
Pues el paciente que sufre de obesidad, en su mismo organismo ya tiene alterados sus sistemas de defensa. Tienen la llamamos nosotros inflamación interna, por decirlo así, que en ese tipo de enfermedades que estimulan también al sistema inflamatorio, evidentemente la presentación es más aparatosa, es más grave y tenemos más complicaciones.
Y por supuesto también con el adulto.
Sí, claro, sí. Sí, el adulto, y el adulto tenemos el problema, sobre todo en nuestros adultos mayores, en nuestros viejecitos, de tener enfermedades ya presentes como la diabetes, como la hipertensión, como problemas de circulación, que pueden complicar la enfermedad.
¡Oh! ¡Híjole! Doctor, pues qué valiosa información está compartiendo. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias por la invitación, insisto.
Es tremendo todo lo que...
Así es, ahora que estuvimos convalecientes, tanto Sopi como un servidor, tuvimos la oportunidad de platicar un poquito acerca de estas situaciones, y pues tenemos esa firme intención de hacer esta difusión. Hace muchos años siempre ha habido campañas de difusión de medidas preventivas, de descacharrización. Incluso dentro del gremio médico existían muchas campañas de información, de capacitación a los médicos. Qué mejor que una persona que ha atendido muchos casos de dengue vaya y platique con los médicos que no les ha tocado. Pero de un tiempo para acá se disminuyó, como que bajamos la guardia, y también eso ocasiona que, pues, cuando se vuelve a presentar los brotes, nos tomen totalmente desprevenidos.
Sí, pero además los médicos no pueden hacerlo todo. Los medios de comunicación, los medios públicos y los medios privados también tendrían que participar en una super campaña de información. Yo no entiendo cómo ese aspecto, ese punto tan importante, tras la fiebre comienza el problema, fuera tan conocido por muy poquita gente.
Así es. Sí, sí, sí.
Eso tendría que estarse diciendo y estar
casi en solo por el gremio médico.
Sí, claro. Los médicos batallan mucho por hacer conocer estas cosas, pero su trabajo es más curar a la gente. Son otros áreas de los hospitales y de los medios que tendrían que encargarse de esto.
Así es. No, pues les voy a decir una noticia muy triste. Incluso dentro del gremio médico hay muchos colegas que todavía piensan que al quitarse la fiebre se acabó el problema. Entonces mandan al paciente a su casa, bajan la guardia, pierden la vigilancia del mismo, y pues evidentemente cuando el paciente se siente mal en su casa y llega a recibir atención, llega con más complicaciones, a comparación de que si le decimos: señora, a partir de que el niño ya no tiene fiebre, me lo tiene que traer a revisar cada 24 horas para que podamos detectar si hay algún problema. Entonces, por eso es muy importante con la doctora Viridiana y también con la doctora Beltrán, que es una colega infectóloga pediatra que trabaja en el hospital. Cuando empezamos con esto, hicimos una campaña muy fuerte de capacitación. Casi diario teníamos pláticas en el hospital.
¿Con los médicos?
Con los médicos de centros de salud, con médicos de jefes de la jurisdicción, con directores de hospitales, y tenemos todavía la invitación abierta si algún grupo médico, por ejemplo, organizaciones de médicos privados o de otro tipo, quieren acudir con nosotros al hospital, están las puertas abiertas. El Hospital de la Secretaría de Salud es un hospital tan bello en el sentido de la atención a la gente, que recibimos a todo mundo, que los recibimos con los brazos abiertos y estamos en la mejor disposición. La doctora Viridiana es una persona muy joven, muy entusiasta, que fue la que nos andó a todos: al doctor, vamos a dar esta plática y vamos a capacitar ahora a estas personas. Entonces estamos mucho en esa disposición de apoyar a donde nos soliciten.
Qué bueno, doctor. Muchísimas gracias.
Bueno, y por supuesto, cuenten siempre con este espacio para difundir todos los proyectos que tengan.
Claro, muchísimas gracias. Te comentaba, Sopi, que nosotros tenemos la intención también en el Colegio de Pediatría de Tuxtla Gutiérrez de establecer campañas continuas de capacitación a padres de familia, no solo en el tema de enfermedades infecciosas, sino en muchas otras, de prevención de accidentes, de manejos iniciales. Entonces, pues vamos a tratar de estacionar y de aterrizar todos esos proyectos para que siga. La mejor medicina es la medicina preventiva. Es decir, la mejor manera en la que podemos atender a los niños es atenderlos antes de que les pasen las enfermedades, antes de que les pasen los accidentes.
Para empezar una vida sana.
Así es.
Ayer lo decíamos un poquito: bien alimentados, menos chatarra, tantas cosas.
Sí.
Vamos a hacer un cortecito, doctor Guadarrama, sí, porque claro, vamos a felicitar a los cumpleañeros.
De veras,
a las 8:80. Yo sé que estás muy entusiasmado platicando con el doctor Guadarrama, Sofi, pero vamos a hacer este pequeño corte y regresamos con el doctor Guadarrama. Que hace tiempo que yo ya te había hablado del doctor Guadarrama.
Sí.
Cuando lo conocí y te dije: tienes que conocer al doctor Guadarrama.
Pero ahorita me vas a recordar lo que me contaste
tiempo. No me acuerdo, pero era algo de prevención de accidentes.
Sí, sí, sí.
Con niños y cómo evitar quemaduras, accidentes en casa. Algo así te conté, Sopi, y ahorita me acordé.
Ah,
por eso te estoy reclamando.
Podemos hablar de ese tema también.
Así es.
¿Sí, doctor? Sí,
claro que
sí.
Hay que evitar quemaduras, no quemadures. Bueno, hola, Sopi, quiero pedirte si puedes felicitar este 30 de octubre a Constanza Roque Osorio, que cumple 10 años, de parte de su papá Juan Carlos, su mamá Ofelia y su hermano Andrés. La amamos porque nos enseña a disfrutar la vida. Es lo que dice Ofelia para Constanza, que está cumpliendo 10 años. ¡Feliz cumpleaños, Constanza!
¿Cuántos?
10 años, su primera década.
¡Oh,
10 vueltas al sol!
¡Felicidades, Constanza!
Su décimo otoño.
Y yo tengo por aquí una cartita de Leti Sudleón. ¿Sudleón? Hola, buen día. Feliz regreso de Sopi. Se oye muy sano.
Gracias.
El día de hoy es el cumple de nuestro primer amor, que hace 9 años llegó a ser más grande nuestra felicidad. Feliz día, Maxito. Que siga siendo un niño bendecido por Dios, sano y deportista. Sabemos que si sigues esforzándote más y más, lograrás tus sueños.
Max y Max.
Con amor, papá Carlos, hermanita Silvanita y mamá Leti. Te amaremos siempre, dice Leti.
¡Feliz 9 años para Max!
Para el Max. 9 añitos. Sano y deportista, dice.
Muy bien.
Y Lupita Muñoz dice, querido Zapi, Gaviotita, les quiero pedir, feliciten a Donatella Ramos Muñoz, que cumplió 10 añitos.
10
les...
años también, Donatella.
Sí, el 29 de octubre los cumplió. ¿Qué día son?
Ayer, Gaviota.
Ayer. Ya no sé.
Ahí está.
Les pido que atrasen la matraquita.
Ya está atrasada. Hoy, hijo, es 29 de octubre.
Escucha todos los días su programa. En las mañanas me dice, mamá, pon Radio Ombligo. Le pido que le pongan su canción favorita, la del globo rosado, de parte de su mamá, Lupita, papá José y sus hermanas. Es nuestro regalo, la amamos mucho. Y qué bueno que te mejoraste, Sopi. Mi hija se preocupaba tanto. Los ama tanto, dice. Ay, Donatella.
Donatella, muchas felicidades por tu cumpleaños.
Te mandamos un gran, gran abrazo por tu cumpleaños. Y sí, qué bueno que ya Sopi ya está.
Pues mira, te cuento rapidito que pues llegué desde el principio. Desde que empezó la enfermedad llegué al hospital porque...
Hiciste todo lo correcto.
Sí, Sop. Sí, Gaviota, sí
lo hice. Te portaste muy bien.
Ajá, porque
Es un poquito necio con las enfermedades, no, pero esta vez...
Pero hay algunas bien. Donde sí me lo tomo muy en serio.
Sí, Sop, ¿no? Muy bien.
Y entonces, Gaviota, pues fui por otra pruebita, y dijeron...
Nomás como
no,
por cumplir el protocolo.
Las plaquetas están hasta el suelo. Ay, nomás me agarraron y ya no me dejaron salir.
Y te metieron a una
cama
al hospital.
Y ya no me dejaron salir. Sí,
qué bueno que hiciste caso, Sopi.
Sí, sí, sí.
Así debe ser.
Sí.
Una estrellita para ti. Eres un poquito necio.
Fíjate que el mosquito, sí, porque
ah,
yo...
Ah, no, ya me siento bien, ya, déjenme trabajar.
Sí, déjenme trabajar. El mosquito me eligió, esta vez creo que con mucha intención, para que yo viera desde dentro...
Para que seas un promotor.
Lo que pasa, sí. Sí, porque desde antes que me enfermara, ya estábamos hablando del dengue.
Ya estabas muy preocupado.
Sí, pero me faltaba conocer cosas. Dije, no, esto hay que capacitarlo con cursos intensivos. Sí.
Vivirlo en carne propia.
Sí. Bueno, pero no hemos terminado de felicitar a los compañeros.
No, no hemos terminado. Bueno, ya casi. Ya casi.
Bueno, si ustedes están cumpliendo años, mañana podrán también mandar su carta, es decir, hoy, porque jueves y viernes vamos a tener programas especiales, programas grabados, así que mañana podrán felicitar todavía a los cumpleañeros del jueves, del viernes, del sábado, del domingo.
Oh, sí, así que apúrense a ver si todavía alcanzan a llegar.
Bueno.
Más cartitas. Bueno, sí, de aquí a mañana.
Sí.
Bueno,
¿quién más está cumpliendo años? Vamos a dedicarles a los que están de pasteles largos en esta mañana. Pidieron la del globo rosado,
¿verdad?
La
del globo rosado.
Los que no están cumpliendo años dicen, ay, esa canción otra vez. Sí, hay algunos que ya están, ya se tapan, le hacen así, sí.
Pero bueno, si es tu cumpleaños, pero si la quieres oír.
Si la piden, la tenemos que conceder. Ya tenemos una versión un poco más cortita.
Venga.
Un globo rosado que estaba colgado con piolín de lana, junto a mi ventana, se voló volando, sin pedir permiso, porque un viento fuerte lo vino a buscar. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. Ahora viene la parte difícil de la canción que dice la 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 la. Por Pedro Molina, volando una esquina, lo ha visto sonriente un montón de gente. otros lo encontraron cerca del gigante, y un chico chiquito lo vio en Cutralco. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. La parte difícil a la una, a las dos y a las tres. La, 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 la.
Feliz, feliz, felicísimo cumpleaños pasen en este día. Bueno, seguimos con nuestra entrevista. Es muy importante aprovechar cada minuto con la visita del doctor Edgar Guadarrama, que nos contó al principio, está en el área de terapia intensiva.
Intensiva pediátrica, sí.
Intensiva pediátrica. Hablamos tantito de la influenza y nos vamos a hablar de esa área, porque Gaviota quiere que platiquemos de, por ejemplo, de los niños quemados.
Ah, sí, claro. Sí, desde luego. Les voy a robar un minuto nada más para mandar unos saludos. El saludo que me mostrabas es de Andrea Pech y su mami. La señora Andrea, también les mando un fuerte saludo. Son amigos míos desde hace muchos años y asiduos de audiencia de Radio Ombligo también desde hace muchos años. Quiero mandar un saludo a la profe Rosy Ruiz y todos sus alumnos de Centro Educativo Acar, una amiga mía desde hace muchos años, a todos, a Regina y a Romina, mis hijas, que ahorita deben estar en clases.
¿Dos hijas tienes?
Y a mi hijo más grande, Diego, que también está en la prepa ahorita en clases.
Diego, Regina y Romina.
Así es. Y siempre lo último lo dejamos al final. Un saludo y un beso a mi esposa, la doctora Rojas, que estuvo atendiendo también a Sopi de manera intermitente.
También, doctora Pérez Rojas. Forzada, qué bárbaro.
Un abrazo. Tremenda. Ella sí te está escuchando.
Sí, seguramente sí.
Bueno, sí. Y bueno, yo saludo a todos los del hospital que estuvieron conmigo, que me atendieron, que se acercaron.
Súper bien te atendieron.
Sí, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, apasionadísimos, Gaviota.
Qué maravilla, qué gusto.
Sí. Bueno,
entonces,
pues,
lo de la influenza.
Sí, la influenza, los virus que atacan a las vías respiratorias a los seres humanos son muchísimos, son una variedad tremenda de virus que difícilmente nos alcanzaría la piel para que nos vacunaran para todos y cada uno de ellos. Sin embargo, los amigos epidemiólogos cada año nos ponen en alerta de cuáles son los virus más peligrosos y cuáles son los que más están diseminando en la población, y es por eso que cada año se organizan campañas de vacunación contra la influenza estacional. Entonces es muy importante que sobre todo los pequeñines menores de 5 años y nuestros adultos mayores acudan a los hospitales y a los centros de salud para vacunarse contra la influenza. La influenza pues es una enfermedad de transmisión a través de vías respiratorias, y lo platicaba precisamente ayer con los papás de un bebé, que muchas veces el adulto, sobre todo cuando está enfermo, cuida mucho la transmisión a través de la vía respiratoria, usa cubrebocas, procura toser cubriéndose sus vías respiratorias o estornudar. Sin embargo, pasamos muchas veces por alto lo más importante, que es el lavado de manos. El virus y los contagios de virus respiratorios se dan mucho a través del contacto de manos, porque luego nos rascamos o estornudamos y nos tapamos la boca, pero no nos lavamos las manos después, y el virus puede permanecer vivo muchas horas después en contacto con nuestras manos. Y si nosotros agarramos al bebé o abrazamos al pequeñín, lo podemos contagiar del virus.
Entonces, fácilmente se puede contagiar.
Sí, claro. Sí, entonces es muy importante tener siempre las manos limpias, cargar el alcohol gel en la bolsita, y sobre todo, insistimos, si sentimos algunos síntomas, cansancio, dolor de garganta, estornudos, fiebre sobre todo, pues acudir a la revisión con un profesional para que se establezca el diagnóstico y se dé el tratamiento adecuado. Porque a diferencia del virus del dengue, para el cual no tenemos un medicamento específico, solo los cuidados generales, para el virus de la influenza sí tenemos antivirales que pueden darse y prevenir complicaciones graves.
Doctor, hay mucha campaña en redes en contra de las vacunas. ¿Usted qué opina?
Yo estoy en contra de esas campañas de las vacunas. Dicen que una de las consecuencias más notorias que hemos tenido de las vacunas es muchos adultos sanos, y la historia no cambia. Entonces, Las campañas detractoras de la mayoría de las vacunas no tienen un fundamento científico bien establecido. De hecho, la más famosa de ellas, que fue dada por un médico en Europa, a final de cuentas, y algo que no se difundió en las redes, es de que el médico truqueó sus estudios porque su finalidad era vender su propia vacuna, entonces, pero eso la gente ya no lo supo. Entonces,
ahí salió el peine.
Exactamente, sí, como ajá, en todas las cosas turbias. Entonces, sí es muy recomendable
que sí,
acudir.
Que sí nos vacunemos.
Sí, claro, definitivamente.
Todos. O el mayor número posible.
Ayer lo platicaba también con unos pacientes. La cartilla de vacunación más conocida es la del menor de 12 años de edad, que, ajá, bueno, del menor de 6 años, porque a partir de los 6 años se termina la primera etapa de vacunación. Sí. Pero si ustedes se acercan al centro de salud o a su unidad de medicina familiar, existen cartillas y existen campañas de vacunación para adolescentes, para la mujer embarazada, para el profesional de la salud, para el adulto mayor. Entonces, las vacunas no terminan con la infancia. Siempre hay un momento y siempre hay una edad para diferentes tipos de vacunas, y que todas están disponibles en el centro de salud.
Y por ejemplo, en este momento es posible acudir a...
Sí, claro.
¿Y hay vacunas para la influenza?
Sí, obviamente pues tenemos altibajos, ¿verdad? Y a veces escasean las vacunas. Pero bueno, las personas que yo he conocido y que han trabajado conmigo en puestos de vacunación, son personas que si de momento te niegan la vacuna porque no hay, te dan cita y te dicen, tal fecha venme a ver y te voy a aplicar la vacuna.
Ah, muy bien. Muchas gracias, doctores. Es muy importante lo que usted está diciendo, porque efectivamente muchas mamás están o estamos dejando de vacunar por uh-huh, toda esta información que ha circulado en la internet, ¿no? Pero pocos hacen un estudio más profundo del tema.
Así es.
Pues sí, es bastante...
Pues sí, hay que investigar, hay que profundizar.
Es muy delicado,
¿no? Sí, muy bien. Muy, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que más atiende el doctor Guadarrama y su equipo en esa área de terapia intensiva pediátrica?
En el área que tenemos, que actualmente ya lleva funcionando desde marzo del 2015, ya son algunos añitos en esa unidad de terapia intensiva, hemos podido concentrar las estadísticas, y de los casos graves que más atendemos son los accidentes, traumatismos de cráneo, quemaduras, fracturas graves, y pequeñines que se ven involucrados en accidentes automovilísticos bastante serios. Son de las cosas que con más frecuencia atendemos, además de infecciones que tristemente muchas de ellas serían prevenibles por vacunas y no tendría necesidad de los niños de estar en terapia intensiva. Cuando un papá me comenta, no, es que yo estoy en contra de las vacunas, le digo, con toda honestidad y con todo cariño, te invito a que vayas a mi unidad de terapia intensiva pediátrica y te voy a presentar a un niño que no tiene vacunas para que veas cómo se ve. No siempre aceptan la invitación, ¿verdad?, porque sienten cosita, pero sí es una invitación a seguir preveniendo. Y en el caso de los accidentes, pues los pequeñines, por su misma naturaleza curiosa, su misma intención de conocer el mundo y de estar siempre activos, están muy expuestos a los accidentes. Está en nosotros los adultos el que ese riesgo sea mayor o sea menor, porque como yo les digo a muchos papás, no es lo mismo que el pequeñín vaya corriendo y se tropiece en un escalón y se dé un golpe con el piso, a que el niño esté jugando en las escaleras o esté jugando en una azotea y la lesión sea mayor. Entonces siempre debemos procurar ambientes seguros para los niños en su ámbito de juego, en su ámbito de conocimiento, y nunca perderles el ojo, nunca quitarles el ojo de encima. Algo muy curioso en cualquier paciente accidentado que nos llega al hospital es de que los papás nos dicen, nada más lo dejé de ver unos minutitos. Y sí es cierto, no necesitamos una hora o dos horas para que el niño sufra.
Bastan esos minutitos.
Así es. Entonces, nunca quitarles el ojo de encima.
Sí, hay una fiesta y muchos niños, pues siempre debe haber un adulto encargado de ver a los niños, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Vino Mónica Anzueto de... ella se encarga, habla de...
La seguridad acuática.
Seguridad acuática, evitar ahogamientos.
Sí.
Debe haber un adulto siempre encargado de ver a los niños.
Sí,
¿no?
desde luego.
Y niños quemados.
Ok, la estadística es cruel en ese sentido. La mayor parte de los niños quemados que atendemos en la unidad de terapia intensiva pediátrica no se queman ellos solos, nosotros dejamos que se quemen, porque son niños menores de 5 años de edad, Hace algunos años en el hospital, cuando todavía estábamos en el Pascasio Gamboa, publicamos un trabajo de investigación en donde como resultado nos dio que el 50% de los niños quemados eran menores de 2 años de edad, lo cual significa que no se quemaron. Nosotros mismos como adultos dejamos que se quemaran.
Menores de dos años de edad.
¿Cuál es la causa más, cuál es el sitio más frecuente de las quemaduras? El hogar. ¿Y cuáles son los sitios más frecuentes de quemaduras? La cocina y el baño. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta pequeña intervención? De que el niño no tiene absolutamente nada que hacer en la cocina. Y nosotros como adultos, cuando tenemos niños pequeños en casa, debemos de ser muy conscientes, en primer lugar, de no servir los alimentos hirviendo. Ni la sopa, ni el café, ni la leche, ni nada. Porque para ser sinceros, ¿quién se toma la sopa hirviendo? Nadie. Ajá. Siempre la ponemos en la mesa y dejamos que se enfríe. Pero si yo salgo de la cocina con mi plato de sopa caliente en la mano y el pequeñín llega y choca conmigo en mis piernas por abrazarme o porque no se dio cuenta, voy a derramar la sopa y adivinen encima de quién va a caer esa sopa hirviendo. Entonces, si a lo mejor el día de hoy tocó comer pozole, por ejemplo, y el pozole hay que hervirlo porque si no se echa a perder, bueno, después de hervirlo lo dejo que se enfríe un rato y ya que esté a una temperatura adecuada para el consumo, servirlo y trasladarlo. No es lo mismo que al pequeñín le caiga un plato de pozole hirviendo en la cabeza a que le caiga un pozole tibio, ya a lo mejor nada más lo tengo que bañar y ya, pero ya no se quemó. Eso es muy, muy importante.
Sí, a veces la mamá va
sencillo,
sí,
digamos.
Sí,
muy
sencillo.
Mamá que va cargando al nene con una mano y con la otra está sirviendo la comida.
Así o, es.
Y cosas así, ¿no?
Sí, claro. Otra de las causas muy frecuentes es de que dejamos que los pequeñines estén jugando con fuego, precisamente, prendiendo fogatas. Hace un par de semanas, trasladamos a un pequeñín con quemaduras muy graves porque el pequeño estaba molestando a las hormiguitas y pretendió incendiar su hormiguero con gasolina y quien se prendió fuego fue el niño. O sea, imagínense qué tremendo descuido. Dios. Por parte de los papás, que el pequeñín, gracias a Dios, a través de la Fundación Michumau, que son muy buenos amigos y les mando un saludo, logramos trasladarlo al hospital de Galveston en Texas y está recibiendo atención ahorita ya. Pero qué necesidad si hubiéramos prevenido y no dejar que el pequeñín estuviera jugando con esas cosas.
Bueno, y sí, que tenga acceso
a productos flamables,
¿no?
Así es.
Más bien, no tendrían que tener ningún acceso a productos flamables.
El tiempo se termina, Edgar.
Sí, se fue volando el tiempo.
Sí, aquí se va muy rápido. Lo que quieras decir que no has podido...
el momento libre.
Perfecto. Quiero invitar a mis colegas pediatras, médicos generales, médicos de adultos, a que cuando ustedes estén en su consulta, ya sea pública o privada, se regalen o le regalen al paciente 3 a 5 minutos de su tiempo para hablar de prevención de enfermedades a criterio de lo que consideren. A mí me gusta mucho cuando recibo pequeñines de cierta edad, menores de 5 años en el consultorio, regalarles a los papás esos 5 o 10 minutitos para hablarle de, aunque el niño me haya ido a ver por una infección respiratoria, por una infección estomacal, hablarles de cuáles son los accidentes a los que está expuesto el pequeñín y prevenirlos sin que esto sea causa de la consulta. Porque esos pequeños minutitos como resultado dan niños más sanos y niños que no se nos van a accidentar, o niños que en determinado momento si presentan enfermedades van a ser atendidas de manera temprana y sin mayor complicación.
Bueno, la invitación para que los médicos hablen en su consultorio de medicina preventiva.
Así es.
Doctor, ¿tiene usted algún número que pueda proporcionar? Por si alguien quiere consultarlo directamente.
Sí, claro que sí. Bueno, en las mañanas estoy en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y en las tardes estamos en el consultorio. El número es 613-7739. Ahí estamos de lunes a viernes todas las tardes.
613-7739, sí. El doctor Edgar Guadarrama. Y
¿pediatra?
Y hay una enfermera, a ver si por aquí lo encuentro... felicitar al doctor Guadarrama, la prevención es primordial, dice, ya que si todo lo hiciésemos en los hospitales no tendrían tantos pacientes. Es la señora Sol, enfermera del Hospital María Ignacia Gandulfo.
María Ignacia Gandulfo en Comitán.
En Comitán,
un saludo a todos mis amigos en Comitán, ahí estuvimos trabajando un tiempo también. Un saludo a todos por allá.
Un brujito.
Bueno, pues muchas gracias, Edgar.
Al contrario, gracias a ustedes. Esperemos vernos pronto.
Claro que sí.
Sí, por supuesto. Querido público, muchas gracias por su atención. Se nos terminó la hora muy rápido. Hasta mañana.
Del brujito de Gollum se curaron con la vacuna luna luna luna. La vaca de Gollum no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Del brujito de Gollum se curaron con la vacuna luna luna luna.
Radio Ombligo.
Los chicos eran muy burros todos en Gollum. Se olvidaban la lección.
Hola. Una cartita. Es el cumpleaños de Talita Valeria Basilio Cruz. Querida Talita, hijita, naciste un día como hoy y cumples 9 años. Eres nuestra fuente de inspiración diaria. Por ti el sufrimiento es goce y el trabajo bendición. Las horas que se acumulan desde tu llegada se han detenido solo para demostrar que afianzas el amor de tus padres Gaby y Enrique en una familia hermosa. Por ti los desvelos se convierten en risas, los desvelos en esperanzas, el cansancio en vigor. Hoy se viste de colores la vida y la alegría se escucha mejor en Radio Ombligo. Tú eres chicalista y has elegido ser ciudadana del Cerro del Rebote. Pequeña, sigue siendo auténtica como hasta ahora, que tu superpoder sea la humildad que has demostrado. Nos encantan los cuentos que escribes. Conserva esa capacidad creadora porque es herencia divina. Hoy, que es tu cumpleaños, nos declaramos tus fans. Sé feliz, pequeña mujercita. Alcanzar ese objetivo es también nuestra lucha diaria. Te amamos profunda y extensamente. Que Dios te siga bendiciendo. Mamá y papá para Talita. ¡Feliz cumpleaños!